Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y bueno, un día más, un lunes, estamos en el programa Exportadores por el Mundo, un programa que presenta Miguel Ángel Martín y en el cual agradecemos que se haga partícipe del espíritu de la globalización y la internacionalización. Gracias a todos por estar aquí y no sería esto posible sin Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Ya en directo, Miguel Ángel.
Muy bien, hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días, cómplices, que nos estáis escuchando desde América, y muy buenas tardes, cómplices, desde España. Bienvenidos, esperad un segundito que tengo retorno, que no he apagado la emisora. A ver, un segundito, disculpadme. Pero bueno, que... Ahí está, ya no me escucho. Perfecto. Bueno, pues como os estaba comentando, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Cómplices. Muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde América y muy buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España. Como sabéis, Exportadores por el Mundo se hace gracias a COFEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y UFEDEX, la Federación Internacional de Negocios y de Comercio Exterior, y bueno, y con todos, y sobre todo también con un grupo de amigos y de profesionales que cada semana nos juntamos aquí en Exportadores por el Mundo para divulgar la cultura de la internacionalización, la cultura de la globalización, para que vaya calando en todos los estamentos sociales. Pensar que esto ya vamos un poquitín con retraso en determinados países y que es importante que cale en todos los profesionales. De acuerdo, pues nada, bienvenidos y vamos a dar comienzo y os voy a presentar a las personas que vamos a tener el programa de hoy. Y como ya sabéis que esto está dirigido a todos los profesionales del comercio exterior y que no son solo los que salen a vender, sino todos aquellos que hacen posible la internacionalización de la empresa. También tenéis que estar aquí presentes y tenéis que divulgarlo a todos los financieros, todos los juristas, todos los logísticos, todos los aduaneros y, por supuesto, también a todos los directores de exportación. Bienvenidos a Exportadores por el Mundo. Sabéis todos que os voy a contar, seguimos confinados en medio planeta y seguimos soñando con el mundo que queremos encontrarnos después del confinamiento, que esperemos que nos haga ser más profesionales, más efectivos y sobre todo también con un mayor uso de la tecnología. Por eso hoy, lunes 20 de abril de 2020, vamos a proponeros un programa que abarcará el cambio de paradigma y vamos a verlo con nuestros invitados. Vamos a ver si más allá del concepto de la fábrica del mundo que es China, si esta es ya un mercado de tal dimensión y potencial de crecimiento que las estrategias de inversión extranjera se dirigen de forma mayoritaria a producir en China, pero para vender en China. Por supuesto, vamos a hablar también de tecnología, tecnología que hace cambiar la sociedad y la forma de entender los negocios y comercio exterior. Y para ello contamos con nuestro colaborador habitual, con Juan Ramón Suárez Terol, que es vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción y Negocios de Comercio Exterior. Bienvenido, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También contamos desde Colombia, que también nos acompañó la semana pasada, aunque en esta ocasión va a estar muy poquito tiempo con nosotros, porque tiene muchas reuniones allí en Colombia. Alexander Ocampo García, Dirección de Posgraduados e Internacionalización de la Universidad de Santo Tomás de sede Medellín, que a su vez también es colaborador de la Embajada de China en Colombia y de la Oficina Comercial de Taiwán en Colombia. Muy buenos días, Alexander.
Muy buenos días desde Medellín, Colombia. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, y de entrada me excuso porque efectivamente pues debo retirarme en un momento y lo lamento, pero bueno, espero más adelante poderme quedar más tiempo en el programa. Gracias.
Claro. Y también contamos pues con unas invitadas de lujo que entraremos a entrevistar con ellas y compartir este espacio en Exportadores por el Mundo, con Estela Lee, que es vicepresidenta de China Club, a ver si lo digo bien, del China Club Spain. Sí. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Estela. Y también vamos a contar con la participación de Daniela Martins, responsable de exportación de Halotex DNA. Buenas tardes, Daniela.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Solo añadir ahí que soy responsable de Departamento de Ventas Vale.
Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y al final del programa, ya sabéis, hemos recibido las preguntas en Exportadores por el Mundo, para resolver vuestras problemas y cuestiones, que va a responder Guillermo Rivas Platas, el responsable del programa ACOCEX, que las nombraremos y las haremos. De acuerdo, pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos el programa. Y vamos a empezar para hablar de China. Y me gustaría saber ahí, Juan Ramón Suárez, que nos cuentes un poquito cuál es la relación geopolítica entre España y China. Perdona, mejor dicho, primero vamos a empezar con Alexander, que es el que tenía prisa, para que nos cuente cuál es la relación geopolítica que mantiene Colombia con China. Alexander.
Claro, bueno, no solamente Colombia, rápidamente hago un contexto del continente pues, donde estamos en Sudamérica, Sudamérica y parte de Centroamérica también. Bueno, China ha venido fuertemente los últimos 10 años haciendo inversiones muy grandes en diferentes países de la región, ¿sí? China identificó que a través de la inversión logra desbancar, digámoslo de esa manera, ¿sí?, o quitarle la hegemonía a Estados Unidos, porque los países de esta región todos dependemos de la potencia, ¿cierto?, del primer mercado, que es hoy Estados Unidos. Entonces China ha identificado que no necesita armas, que no necesita temas bélicos para llegar a un país como en su momento lo puede hacer Estados Unidos, ¿sí? Simplemente identificó qué países de la región son atractivos, hablando en temas económicos, temas sociales, temas políticos, para China, y decidió invertir. Un caso muy grande, ¿sí?, y también muy preocupante, es Venezuela. Hoy Venezuela le debe al gobierno chino aproximadamente 60 mil millones de dólares americanos, ¿sí? Y toda esta inversión que ha hecho China se viene pagando a través de el petróleo que saca propiamente de Venezuela, ¿sí? En Ecuador también tiene grandes inversiones, en Bolivia, en Perú. Perú es uno de los países donde más inversión tiene hoy China y donde más comercio internacional se realiza desde allí. En Colombia también viene creciendo el intercambio comercial, pero son pocas las empresas que se están acentuando en China, como los países que les estoy mencionando anteriormente. Ni hablar de Centroamérica, Panamá, Nicaragua, ¿sí?, a pesar de que es un país de izquierda, también tiene Nicaragua, ¿cierto?, un país socialista, también tiene grandes inversiones en China, y Colombia tiene un comercio muy grande. Se puede hablar de que las importaciones de China del total de los países donde importamos pueden tranquilamente llegar al 35% del total de países donde importamos, ¿sí? Somos un importador en Colombia, un importador crónico de productos chinos. Obviamente la calidad ha mejorado muchísimo porque también China se dio cuenta de que la calidad se importaba, y competir hoy frente a los precios de este gigante asiático ha sido muy difícil para la empresa colombiana, como también pues para la empresa de Sudamérica. China hoy entonces se ha dado cuenta que esa hegemonía la puede ganar y la está ganando, ¿sí?, frente a Estados Unidos, con temas de inversiones. Por ejemplo, hoy el metro de Bogotá, en Colombia, les contextualizo un poco, en Colombia solamente hay un metro, ¿sí?, que es el metro de la ciudad de Medellín, o un tren, y en Bogotá, que es la capital, se va a realizar, pues se va a construir por fin, después de 50 años de negociaciones entre los políticos, el metro, y lo ganó una empresa china. Estamos hablando que esa inversión son más o menos unos 17 billones de pesos en dólares, son más o menos unos 300 mil millones de dólares, solamente la construcción del metro de Bogotá, y va a estar a cargo de una compañía china, de varias empresas que se presentaron allí. Tenemos grandes relaciones, nuestros empresarios han identificado que llevar las maquilas o llevar las empresas a territorio chino, pues estratégicamente les ha ayudado mucho, y en términos comerciales también, porque pues el árbol popular dice, o el refrán popular dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es decir, si no puedes con la producción china, porque realmente es muy económica, pues sencillo, unámonos, vamos hasta las grandes provincias o las grandes ciudades y de China, identifiquemos cómo podemos hacer las alianzas estratégicas con todos esos empresarios, y de esa manera se viene desarrollando hoy el comercio en Colombia y en parte de Sudamérica con, insisto, con mucha hegemonía china. China tiene muchísimas grandes inversiones. Otro ejemplo rápidamente es en Chile. Las grandes minas de cobre que tiene Chile, y Chile se reconoce pues por ser uno de los grandes exportadores de cobre, pasaron a manos chinas, ¿sí? Entonces viene pues creciendo a pasos agigantados con la inversión y realmente pues tiene mucha presencia en la región.
Y a mí, pues, Alexander, ¿dónde queda Europa entonces? Si este cambio de paradigma que vamos viendo, que es, empieza a ser muy interesante y muy importante allí en toda Latinoamérica, Estados Unidos, que sigue teniendo una presencia importante y está un poquitín en retroceso, ¿qué pasa con Europa? ¿Cómo se percibe entonces a Europa allí en toda Latinoamérica?
Bueno, nosotros pues desde acá, desde Latinoamérica, Europa para nosotros son unos aliados integrales, ¿sí? Pues ni hablar de España, que obviamente pues son unos grandes aliados, pero definitivamente cuando tú, porque he estado afortunadamente en varios países de la región, ¿sí? El intercambio comercial que hay con Europa no es tan grande como lo es con China. Primero, por los precios que se manejan desde Europa, ¿sí? Porque es costoso para lo que es el ingreso per cápita, porque también hay que entender algo, que el ingreso per cápita de la región, ¿sí? Es un ingreso pobre medio, ¿sí? No es el ingreso per cápita de Estados Unidos, que ronda los $54,000 al año, ¿sí? Es un ingreso, pues, por ejemplo, para el gigante suramericano, estamos hablando de Brasil, un ingreso per cápita de $12,000, $15,000 americanos en Brasil, ¿cierto? Y pues ni hablar de los otros países de la región. Entonces, ese ingreso per cápita nos imposibilita importar productos que son de muy buena calidad europeos, pero que China los hace a menor costo y siguen siendo de buena calidad. Sin embargo, continuamos con las grandes inversiones que tenemos o que Europa tiene en América Latina. Un ejemplo, una Alemania a través, cierto, de sus laboratorios, un Francia, ¿sí? España también, propiamente en Colombia, tiene inversiones con empresas constructoras. Pues acá, porque acá apenas estamos trabajando todo el tema de las autopistas, de la cuarta revolución, apenas vamos para la quinta revolución en temas de autopistas, y pues se viene desarrollando de esa manera. Pero para productos de consumo masivo, definitivamente el continente, nosotros pues acá, Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, México también lo incluimos allí, definitivamente importamos, somos importadores crónicos desde China.
Y Alexander, ya para terminar, porque te tienes que marchar lamentablemente, porque es muy interesante todo lo que estás diciendo y hubiera sido bueno entrar. Pero bueno, ¿y qué productos son los que están mandando desde allí, desde Latinoamérica a China? ¿Está inversiones chinas, envío de productos chinos? ¿Cuál es la contrapartida de Latinoamérica para China?
Bueno, China es muy estratégico, me parece a mí, ¿sí? Porque ellos nos están viendo como la despensa de alimentos de ellos, ¿sí? Es decir, Colombia, su extensión es de 1.900.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y solamente el 20% de esa dimensión está habitada. Es decir, lo demás son selvas, es mar, bueno, es todo pues la biodiversidad que tiene Colombia, que es grandísimo, es uno de los países, o es el primer país que más biodiversidad tiene en el mundo, ¿sí? Y China ha sabido aprovecharse de eso, ¿por qué? Invierte en industria, pero espera a cambio que le enviemos todo el tema de alimentos a China, porque pues ellos tienen ese problema grande de la contaminación en sus grandes ciudades, que no les permite muchas veces extraer, ¿cierto?, de lo que cultivan en la tierra los productos, y Sudamérica sí. Entonces, hacemos esos intercambios, enviamos productos terminados de todo el tema agroalimentario, como países también como Ecuador, ¿sí? Venezuela definitivamente intercambia petróleo con ellos, ¿sí? Un Brasil también le importa mucho tema de alimentación, pero en Colombia también se ha venido, perdón, exportando mucho tema de alimentación, y también se ha venido exportando a grande escala café, ¿sí? China hoy es uno de los de los países que más café le compra hoy a Colombia, y pues eso nos ha ayudado bastante en el crecimiento del PIB antes de la pandemia, que era el 3.7% al año, pero pues lamentablemente vamos a crecer, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, un 1.4% para este año, pues por esta situación. Eso es como lo que les puedo decir desde acá, desde Sudamérica o Latinoamérica.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexander, por estar con nosotros otro día más aquí en Exportadores por el Mundo. Y nada, esperemos contar contigo en alguna otra ocasión. Y bueno, pues todas las cosas que vayan surgiendo también te las transmitiremos, si nos llegan todas las preguntas en el chat, que pues se me ha olvidado decíroslo a todos nuestros cómplices, que podéis participar también vosotros activamente a través del chat de Radio Cómplices, y todas las preguntas que hagáis nosotros se las iremos transmitiendo y formulando a nuestros invitados. Lo dicho, muy buenos días, Alexander, y gracias por estar aquí en Exportadores por el Mundo.
Muchas gracias, muy amables, que esté muy bien. Saludos desde Colombia.
Bueno, pues nada, nosotros continuamos, y ahora Juan, que luego tú vamos a ir metiendo también todo el tipo de las relaciones, estas preguntas que le hemos hecho a Alexander, vamos a irlas también intercalando con la presencia de nuestras invitadas. Me gustaría que fueras tú el que presentara a Estela Li, vicepresidenta de China Club Spain. Cuéntanos un poquito con ella, tu trayectoria, tus relaciones, y ya nos metemos en berenjenales.
Perfecto, pues mira, Estela hace tiempo ya que la conozco, y además ella es vicepresidenta de una entidad que yo creo que para nosotros es fundamental e intenta promover las relaciones entre España y China, que es China Club Spain. Las personas que también, aunque están centrados en Madrid o tienen su base en Madrid, intentan obviamente desarrollar acciones y promover esas relaciones entre España y China en todo el país, ¿no? Y además, bueno, pues una directiva bastante reconocida también en Madrid, con lo cual una persona que tiene muchísima relación, además a nivel de empresa, que a nosotros ya sabes que siempre, Miguel Ángel, es lo que nos interesa, más que temas muy institucionales, personas que estén ayudando y asesorando a empresas chinas a introducirse en España, y al revés, empresas españolas que quieren introducirse en China. Entonces yo creo que Estela viene perfectamente para explicarnos ese día a día tan complicado de cómo introducir o cómo asesorar a las empresas, ¿no? Antes sí me gustaría ahondar un poquito en lo que dijo Alexander. Yo creo que es muy interesante y nos ha dado pie a analizar esa relación geopolítica que tiene China ahora mismo en el mundo y la situación de España como parte de Europa. Fíjate que Alexander estaba hablando de Estados Unidos y de China. En ningún momento se le vino a la cabeza la palabra Europa.
Por eso se lo he preguntado, es así.
Es terrible, no tenemos una imagen como bloque compacto. Entonces, bueno, luego ya cuando sí le preguntan, sí, claro, sí, España, Francia, Alemania tienen presencia, pero Europa como tal, como bloque, nos estamos quedando atrás, ¿no? Y el liderazgo mundial, yo creo que de China versus Estados Unidos, que es la disputa, yo creo que Estados Unidos no ha tenido nunca un competidor desde hace ya 100 años, incluso más de 100 años, no ha tenido nunca un competidor a nivel mundial por el liderazgo del globo, y sin embargo ahora está apareciendo y lo tiene ya mucho. España está ahí en esa Europa, después de la salida de la Unión Europea, nos hemos convertido en ese cuarto gran mercado de la Unión Europea, de Alemania, de Italia, y no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? Incluso en la resolución del COVID, que nos está tocando ahora mucho, no sabemos realmente el papel de la Unión Europea, cada país está yendo un poco por su cuenta y eso es, ¿no? Pero China tiene muchísimo interés en reforzar esa relación con la Unión Europea en vistas de esa desaparición de Estados Unidos, yo creo, de vista sus políticas, yo creo que así lo definen, como guardián del mundo, que hasta hace, yo creo que hasta hace 3-4 años tenía ese papel y lo ha dejado, incluso en otras zonas, vemos como Oriente Medio se está yendo de Oriente Medio, digamos que se está centrando en sí mismo, desde la última legislatura especialmente, y China, pues bueno, vemos cómo está ocupando ese lugar, estableciendo lazos no solo con Latinoamérica y con Europa, sino con África también, donde está muy presente, con las seda, etcétera, y es muy importante. En los últimos años vemos como en tecnología también las redes 5G, la presencia de empresas tipo Huawei, ZTE, están intentando, bueno, pues hacer un papel muy fuerte en no solo la Unión Europea, sino en Latinoamérica, África, y ahí China, como parte de muy relacionada con esas empresas, pues intenta también que esas empresas pues, obviamente tengan una parte muy importante del pastel de esa extensión de las nuevas telecomunicaciones.
Muy bien, pues Estela, muy buenas tardes. Y nuevamente gracias tardes. Porque nos ponemos a hablar, hablamos de ti, no te dejamos hablar a ti. Te estamos presentando.
Claro. Fantásticamente y intento aportar desde mi punto de vista.
No os preocupéis, Miguel Ángel, ahora la presento ya. Pues ya decía, ¿no?, que Estela es vicepresidenta de China Cloud Spain. Y nos gustaría, bueno, que nos explicara básicamente a ver qué es realmente China Cloud Spain, que ya hemos hablado de él, y qué mejor que Estela para comentarnos qué es China. Dinos, Estela.
Estela.
Sí, pues para empezar, pues me gustaría comentar tres aspectos sobre la relación entre China y España, porque según lo que observamos, se ha evolucionado de forma muy positiva en estos últimos años. En primer lugar, China es un socio comercial muy importante para España, ¿no? Es el tercero como proveedor y décimo como cliente. En realidad, tenemos un volumen comercial total de más de 33.000 millones de euros en 2018. Y se ha triplicado comparado con lo que era hace 10 años. Antes también comento de que, bueno, actualmente todo lo que destacan los productos importados de China a España son productos industriales y tecnología, como smartphones, y en lugar de ser los productos importados que eran convencionales, como textil, calzado y otros bienes de consumo de bajo precio. Entonces, en la última década, lo que venimos viendo, que la política de inversión exterior de China, la transformación de modelo económico de exportación al consumo interno, su iniciativa de la nueva ruta de la seda y programa de industria avanzada Made in China 2025 están dando muy buenos resultados. Yo, como vicepresidenta de China Club, pues he visto esa evolución, ha sido muy positiva, como consecuencia de todas esas políticas y estrategias que está aplicando China. Y en cuanto a término de inversión directa, la relación con España también se ha intensificado desde 2015. Por mi trabajo, pues también estoy viendo, porque asesoramos a empresas chinas a invertir en España, por tanto, estamos viendo una oleada de empresas chinas que están invirtiendo y o establecerse en España para abrir el mercado europeo. Y los sectores que más se han visto son tecnología, energía renovable, medio ambiente, transporte, infraestructura. Y mientras que las empresas españolas que estamos viendo, pues mayoritariamente concentran en sector de alimentación, industria, moda, farmacéutica, servicios y sector financiero. Y tercer punto, pues en cuanto a turismo, todo lo que hemos visto es el crecimiento de los últimos 3 años. El año pasado, en torno a 700.000 turistas chinos visitaron a España. Y sobre todo vimos que se han ampliado las conexiones aéreas entre ambos países para facilitar el tráfico. Y en cuanto a las relaciones sin tecnología entre ambos países, creo que destaca la visita institucional del presidente chino a España a finales de 2018. Su visita contribuyó a que se firmase un acuerdo estratégico entre Telefónica y Huawei sobre 5G. Antes ha comentado Juan, supone una gran alianza entre ambas compañías y también ambos países. Es como un hito bastante relevante, ¿no? Una relación de colaboración entre ambos países. Y luego también España es uno de los líderes de Europa en fabricación de automóviles. Es verdad de que las inversiones chinas en España, comparado con otros países de Europa, como Inglaterra, Francia, Alemania, es menos relevante, pero sí que la tendencia en general es creciente, ¿vale? Y estamos viendo que cada día hay más colaboraciones. Existen iniciativas de estrechar la relación en la industria de automoción, sobre todo los vehículos eléctricos. A final del año pasado también se celebró el segundo foro Vehículo Eléctrico China-España en Madrid, y la misión era precisamente, ¿no?, de fomentar la cooperación de fabricar vehículos eléctricos avanzados entre ambos países. He visto empresas chinas como BYD, españolas como Gestamp, muchas empresas involucradas en esos proyectos para poder fortalecer la relación entre ambos países. Y ámbito de movilidad urbana, España, a nivel público, privado, por ejemplo aquí en Madrid también lo vemos, que están contemplando y utilizando modelos de autobuses, motos, bicicletas y patinetes eléctricos que fabrican en China. Además vemos un gran potencial de colaboración de movilidad sostenible entre esos países. Yo en algunas ocasiones he mencionado de que la empresa china Didi, es como aquí Cabify, Uber, operan ya más de 400 ciudades de país en China y maneja más de 20 millones de viajes diarios. Y han implementado una herramienta utilizando datos en tiempo real para predecir el flujo de tráfico, regular tiempo de los semáforos y mejorar congestión urbana. En realidad, en España también hay proyectos similares. En lo que me han comentado mis compañeros de empresa, pues el proyecto DGT 3.0 está trabajando con casi todos los fabricantes de automóviles para enviar información de tráfico y clima en tiempo real a panel de control de los vehículos. Y a nivel de startups españoles también se ven muchas soluciones de sostenibilidad urbana que podrían ser interesantes para el mercado chino. Entonces, todo lo que estoy observando, estamos viendo que hay cada día más cooperación, más relación entre China y España. O sea, lo vemos de un punto súper positiva. Y en cuanto al tema de actualidad, pues el tema de solidaridad, cooperación internacional entre China y España, bueno, según lo que me han informado, pues en su momento en China, cuando estaba coronavirus, un momento difícil, ¿no?, empresas españolas como Inditex también hicieron donaciones. Ahora en España, que están también teniendo dificultades en algunos aspectos, pues China ha hecho donaciones a nivel Estado, a nivel empresarial. Empresas como Huawei, como Alibaba, como Xiaomi han hecho mucha donación de EPIs, las mascarillas, buzos, para ayudar a España. Yo creo que la relación entre China y España es muy buena. Tenemos que hacer también todo lo posible para poder mejorar e intensificar más la amistad entre ambos países. Y en cuanto a lo que es comercio internacional y inversión directa, también se tiene que ir trabajando poco a poco, ¿no? Y como vicepresidenta del China Club, pues también quería mencionar que es una asociación privada sin ánimo de lucro que está formada por profesionales chinos de España. Y durante este tiempo China Club forma parte también de diferentes iniciativas. Una de ellas es asociaciones, entidades de comida china en España para hacer una recaudación de donación y compra de materiales sanitarios. Estamos haciendo nuestra aportación y nuestro granito de arena, ¿no?, de aportación para ayudar a España a superar esta crisis sanitaria. Es un poco lo que quería comentar. Si queréis hacer algunas preguntas concretas para desarrollarla.
Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Estela. Yo la verdad que estoy recibiendo muchísima información y estoy encantado. No sé lo que irá opinar a Juan y lo que estarán opinando nuestros cómplices. Pero a mí esa es una de las cosas que me ha encantado, el conocer cuál es el objetivo de China Club. Porque mira, nosotros hace años en ACOCEX desarrollamos un plan que se llamaba Plan PIEX, un programa también que recibió luego otro nombre, que era Exportar es Fácil, y era: antes de irte a un país extranjero, ¿por qué no hablas con los que viven aquí? ¿Para qué te vas a gastar el dinero en hacer una prospección de mercado o tener un... cuando no has hablado jamás en tu vida con un nacional de ese país, pero que los tenemos, que convivimos juntos todos, ¿no? Con lo cual, eso sí, ya me viene muy bien lo de China Club, es decir, oye, antes de irme a China, antes de intentar mantener una relación, ¿por qué no hablo, por qué no opino con los empresarios chinos que ya viven en España? Yo creo que es una de las mejores fórmulas, una de las mejores iniciativas que se pueden tener. No sé cómo lo ves tú.
Sí, totalmente, porque dentro de nuestro club tenemos socios de diferentes ámbitos. La parte de consultora, la parte de financiera, de abogacía, de comercio exterior, de educación, de todo tipo. Por tanto, realmente acudir a nosotros, ¿no?, es acudir a gente que está ya conectada directamente entre China y España. Por tanto, si hay empresas que están interesadas en conocer China, pues recurrir a nosotros, les podemos abrir un poco la puerta y les contamos las experiencias. Yo personalmente trabajo en una consultora a nivel internacional y tratamos cada día, ¿no?, sobre todo empresas chinas que quieran invertir en España y las españolas que quieren entrar en mercado chino. Entonces, de ahí podemos ya compartir de primera mano nuestra experiencia y nuestro trabajo de día a día, contarles, no digamos lecciones, sino nuestra experiencia, decir, hoy hemos visto en el pasado qué es lo que pasó. Esta mañana justo estuvimos hablando con una empresa china y les hemos explicado de cómo se tienen que hacer después de una inversión china en España, qué hitos más importantes, ¿no?, para que ellos hagan una buena transición y que puedan hacer un desarrollo sostenible en el país. Entender la regulación, saber cuáles son los temas fiscales más relevantes, cómo se pueden adaptar lo que es, ¿no?, la mentalidad china, pero gestionando una empresa española. Entonces, eso es nuestra aportación, nuestro día a día para poder anticipar las dificultades y las maneras más eficientes para llegar al mercado, tanto de China para España como de España para China.
Sí, me parece fantástico. Digo, nosotros ahí dentro de lo que es ACOCEX hay consultores que se dedican al mercado chino y una de las cosas, lógicamente, las que hablan y determinan es ese tipo de contactos, relaciones que se pueden tener precisamente pues para explicarles esa experiencia de lo que es de lo que es China. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas que se comete desde España o desde Latinoamérica, si también imagino que tendréis contacto, a la hora de establecer o querer entablar con alguna empresa china?
No digo errores, sino que hay unas ideas preconcebidas. Lo más destacado es inmediatez. Mucha gente, cuando elabora un plan de negocio para ir al mercado chino, piensan que hago hoy plan, mañana ejecuto y pasado ya tengo resultado. No, el mercado chino es grande y complejo a la vez. Se tiene que ir bien acompañado y hacer un plan de negocio a medio largo plazo. Siempre intento explicar a las empresas españolas que sobre todo las empresas pymes que no tienen muchos recursos, pero se tienen que ir planificando bien y que están dispuestos a dedicar recursos suficientes para poder hacer un plan medio-largo plazo. Y también, según mi experiencia con algunas empresas, ellos lo que me transmiten es si puedo tener tanto recursos dedicados como paciencia de hacer un plan de trabajo, llegar a China, conocer cuál es la realidad, y no pensamos que China es Shanghai y Pekín, que son las superpoblaciones del país, sino también hay otras ciudades muy, muy relevantes como Chongqing, como Hangzhou, como Suzhou, como Shenzhen, que cada ciudad o cada provincia de China tiene sus puntos o sectores más relevantes que pueden favorecer al negocio que está adaptado en el empresario español. Por tanto, para hacer de una forma resumida, ¿no? Mi sugerencia es tener un recurso dedicado, porque si abres un mercado tienes que tenerlo preparado. Segundo, tienes que tener paciencia y pensar, estar en mercado chino, tienes que tener paciencia para invertir y descubrir a medio largo plazo. Y un tercero es que tomes decisiones acorde a la realidad y también lo que demanda el mercado. No solamente limitarte en tres cosas que dices, pues la ciudad es que me suena, o sino hacer planes muy concretos para tu sector, en tu nicho, y ver las ciudades que más fácil se te da llegar, y no las que son tartas muy grandes, pero claro, tarta grande, también hay mucha gente que están compitiendo en el mercado, ¿vale? Entonces, esas son los tips que me gustaría poder compartir con todos.
Con nosotros, perfecto, con los cómplices. Mira, tenemos unas preguntas en el chat, a ver si no las puedes ir respondiendo. Nos preguntan una: ¿cómo están funcionando las aerolíneas tras el COVID en China? ¿Ya hay vuelos interiores de pasajeros con normalidad? Nos lo pregunta Antonio Carrión Molina.
¿Dices a nivel China?
Sí, a nivel China. ¿Si están funcionando ya las compañías aéreas en China?
Sinceramente no te puedo responder muy bien porque sé que está reanudando las actividades de trabajo en China, pero sí que sigue habiendo ciertas restricciones. Pero sé que hay aerolíneas abiertas, hay trabajos, porque hay aerolíneas y trenes, porque en China hay trenes de alta velocidad, y de esas seguramente ya están abiertas, pero con frecuencia un poquito más reducido y con medidas de protección marcada por el gobierno chino, sobre todo que estamos en una fase, ¿no?, desescalada en China, que pueden la gente circular, pero con precaución. Y tiene unos hitos, sobre todo personas que son que todavía tienen síntomas o que tuviesen si estuviesen en la fase de recuperación, es decir, que hayan tenido ya contagiado como caso confirmado, tendrían que reducir su ámbito de movimiento.
Otra preguntita, mira, nos preguntan Josefina, acerca justamente del tema relacionado con el COVID, y cuál es tu opinión sobre el tema de las partidas defectuosas de mascarillas que han venido, ¿a qué ha debido sucederse? ¿Un error por parte de la empresa china? ¿Un error por parte de las autoridades españolas? ¿Cuál es tu opinión?
Esta pregunta es muy difícil de contestar porque no hay una versión ni en China ni en España. No soy quien para opinar, pero sí es cierto de que para hacer cualquier compra de material hay que estar muy, muy seguros de dónde está la fábrica, qué es lo que hacen, las certificaciones son reales, pero eso yo creo que es a nivel de inspección a nivel mundial. Yo en mi época anterior he trabajado en tema de compras, entonces hay un protocolo cuando haces una compra. No puedes comprar sin haber visto la fábrica, sin haber inspeccionar tu producto, sin haber hecho una aprobación de las certificaciones que recibes. O sea, son protocolos que normalmente lo hacemos antes de hacer una adquisición. Recomendaría a las empresas que quieren o organismos que quieran comprar, pues hacer todos esos pasos de chequeo.
Pues
y
muchas gracias,
para esta pregunta concreta no podría decirte una versión, porque creo que todavía no hay una versión oficial.
No, no la hay, ni creo que la haya, pero yo lanzo una pregunta al aire a todo el mundo que nos dedicamos a esto, al mundo del comercio exterior. Mi pregunta es, ¿cuál es la actividad y la función de las oficinas comerciales de España en China? ¿Por qué no han actuado? ¿Por qué no han trabajado? ¿Por qué el gobierno, con sus diferentes ministerios y sus mismos canales, han dejado fuera en la toma de decisiones en esta ley de emergencia que tenemos, se ha dejado fuera al Ministerio de Comercio, que es el que regula el comercio exterior de España, junto con la Unión Europea? Yo creo que eso es una de las preguntas que le a ver, porque alguien me dice cuál es el papel de las oficinas comerciales por haber cometido todos estos errores. Pero bueno, dicho esto, como vamos avanzando, muchísimas gracias, Estela. Juan, no sé si tienes algo más que comentar, porque tenemos que estar con Daniela, que la tenemos aquí, y creo que es interesante también contar con ella.
Vamos con ella. Simplemente una cosita. Estela está en un programa que creo que es interesante para ver las relaciones China-España, de intercambio de información sanitaria entre profesionales chinos y españoles. Y ese tipo de actividades e iniciativas creo que también hay que comentarlas, porque demuestran un poquito lo que hace el China Club Spain y lo que hace Estela, aparte de su función obviamente profesional, pero están intentando promover esos lazos entre profesionales españoles y chinos, y además ahora con el COVID creo que está muy bien ese programa que están llevando a cabo.
Bueno, lo puedo comentar brevemente. Eso es una alianza de voluntarios. Es aparte de China Club. Lo hemos montado entre unos amigos y se ha hecho crecer poco a poco por lo que estamos observando, ¿no? La necesidad de hacer intercambio de médicos chinos y médicos de España, y ahora estamos extendiendo a más de 30 países. 1,000 médicos. Es una iniciativa muy interesante porque creemos estamos aportando valor, dándoles ayudas, compartiendo experiencias, conectándoles para poder transmitir, ¿no? La experiencia previa de diagnóstico, de tratamiento, de gestión de COVID-19 para hacer conocer a España, a los hospitales, a los médicos y al resto de países. Hemos extendiendo primero a los países hispanohablantes y ahora estamos creando también grupo de trabajo en inglés para poder ayudar a más países del mundo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Estela. No te nos vayas, puedes seguir aquí también con nosotros, porque vamos a hablar con Daniela Martins. Preséntanosla, Juan.
Muy bien, pues Daniela es la Sales Director, la directora de ventas internacional, obviamente, de Halotech DNA. Nos va a comentar básicamente qué es Halotech, pero os adelanto que es una empresa que produce kits de fertilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Antes de nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros y saludar a todos nuestros oyentes también. Pues si me permites, empiezo contestando a tu pregunta, que Halotech DNA es una empresa biotecnológica muy dedicada a la investigación, al desarrollo como bien has comentado. Pero somos más conocidos por la fragmentación del ADN y por nuestra técnica que pues se basa en la dispersión de cromatina espermática. Esto es muy específico para quien nos está escuchando. Sí, pero bueno, que básicamente pues somos una pyme y intentamos ofrecer soluciones al campo de la fertilidad.
¿Cuántos países exportáis más o menos, Daniela?
Pues exportamos para todos los continentes, con excepción de Antártida, y para más de 50 países.
Perfecto. Miguel Ángel, ¿quieres comentar algo?
Sí, una de las cosas es para mí es significativo, es importante, y sobre todo también por el perfil profesional, que se me ha pasado también antes de preguntar anteriormente, pero yo sí quisiera saber cómo terminaste aquí, Daniela, como directora de exportación. ¿Era tu idea, era tu sueño o fue una consecuencia? ¿Cómo llegaste a esta situación, a ese puesto?
Sí, pues ha sido una consecuencia, ¿no? Inicialmente buscaban por un comercial, tenían una estrategia para la compañía. Esa estrategia no ha sido llevada de la forma como se había estipulado y terminé pues asumiendo las funciones de la compañía. Pero también es verdad que tengo a Juan como soporte. Y bueno, pues siendo una pyme, intentamos también mirar por las ayudas que la Cámara del Comercio y asociaciones, embajadas nos pueden ofrecer. En este caso, lo que Estela estaba comentando a mí me parece muy interesante en el caso específico de China.
Sí, y en el resto de... Y en el cuál es tu... a la hora de plantear, aquí nos irás conociendo, bueno, conoces a Juan, pero un sí. Poco lo que buscamos es un poquitín lo que es la esencia de terminar de salir fuera, ¿no? Que es una de las cosas que ha estado comentando Estela antes, ¿no? Que vamos con el cortoplacismo, que el empresario sale buscando la inmediatez, buscando una venta, y en Acocés tenemos un dicho que hay que decir que hay que dejar de ser tenderos para ser personas de negocios, ¿no? Eso yo creo que es significativo. Entonces, ¿cuál es tu planteamiento estratégico a la hora que vas a salir fuera a ofrecer los servicios que tu empresa comercializa y produce?
Vale, pues te puedo dar un ejemplo reciente. Bielorrusia, hemos cerrado negocios con ellos el año pasado, y a la hora de ir fuera, pues intentamos estudiar el mercado, ¿no? Saber si es un mercado que está abierta a la fertilidad, porque todos los países son diferentes, y son diferentes no solo por la cultura, religión, sino también por las leyes que tienen y la situación de la regulación, que es fundamental para la exportación. Entonces, en ferias establecemos muchos contactos, es el caso de Bielorrusia, y contamos siempre con el distribuidor, que es una pieza fundamental también para nosotros, porque al final el distribuidor es el que nos da un poco la seguridad de cómo funciona el país y nos pasa información. Entonces, mis puntos principales son siempre pasar la forma como trabajamos en Alotec para que el distribuidor lo pueda adaptar a su país. O sea, los valores que tenemos para que ellos los puedan adaptar. Y obviamente que depende de país para país, no es todo igual. O sea, un país es un mundo.
Claro, efectivamente.
Es muy complicado, ¿no? Trabajando con 50 países es muy complicado. Al final es un examen continuo, ver cómo adaptarnos a cada país, a la forma de relacionarnos. Y fíjate que ahora en esta situación que estamos, ¿cómo se está afectando el COVID? Obviamente reduciendo ventas, claro. Pero ¿cómo lo has notado en los últimos, especialmente los dos últimos meses, a nivel de empresa? ¿Cómo es la situación que tenéis actualmente?
Bueno, pues primero, en España no es muy diferente, ¿no? Hablando aquí más en concreto, no es muy diferente del resto del mundo. El sector está pues parado por el confinamiento, y en estos últimos meses pues notamos que hay una bajada de, no diría tanto en ventas también, pero contamos que normalmente en estas situaciones intentamos que el distribuidor pues haga su stock por sí, porque tenemos que contar que ni todos los países están afectados de la misma forma. Entonces, si el distribuidor puede tener un stock y ese país empieza a funcionar antes de otro, si tiene su stock puede seguir adelante con su actividad. Entonces, lo que estamos notando es que hay una reducción de actividad en general. Están todos en contacto con nosotros y de forma muy, claro, con mucha paciencia, amabilidad, intentando también pues que el importante aquí es que salgamos todos bien de esta situación, ¿no? Para que nos podamos replantear en el futuro una estrategia.
Al final, mira, tenemos que repasar los pedidos, ¿no? Repasar las las proposiciones se retrasan.
Sí, esto también depende de lo que sale del gobierno, obviamente. La semana pasada no hemos podido hacer envíos, por ejemplo, pero esta semana, porque y no hemos podido hacerlo porque no es un producto que sea imprescindible ahora mismo, pero esta semana, por ejemplo, ya hemos podido hacerlo porque hemos tenido el permiso. Y sí, y nos siguen llegando pedidos, o sea, porque hay no solo a nivel de clínicas de fertilidad, sino también empresas que estén haciendo algún desarrollo y necesiten de nuestro producto para como un parámetro más de aprobación, pues también nos piden. Entonces, pues en este momento teníamos un envío que tendría que ir para Shanghái, por ejemplo, y estuvimos dando vueltas con los distribuidores. ¿Quién podría enviarlo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y lo que a mí me apasiona aquí es que al final estás en contacto con todo el mundo y todos intentamos hacer lo mejor en estas situaciones.
Mira, Daniela, tenemos una pregunta aquí en el chat de aquí en Radio Cómplices y nos pregunta Aswin una pregunta para ti. Uh-huh. ¿Cuál es la estrategia de expansión en tu sector? ¿Exportar o joint venture en destino? Bueno, vamos a hablar un poquito de los distribuidores, pero valoración de la joint venture en destino.
Sí, puede, a ver, una joint venture se puede hacer, pero eso depende mucho de la estrategia que esté definida para el país. Es decir, ahora mismo contamos con distribuidores, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? Tenemos un agente y bueno, y todavía tenemos ahí pendiente de explotar más la situación. Pero depende mucho del potencial. Y de la forma, pues, de la estrategia. O sea, hay muchos factores a evaluar.
¿Y cómo sabéis que es? Porque esto es la panacea. Todo el mundo quiere un agente comercial que trabaje gratis a base de una comisión. Si te vende, le pagas. Si no, no. Un distribuidor, no, que es lo ideal y perfecto, que me compre y que él se encargue de distribuirlo. ¿Cuál es el secreto para que ese distribuidor realmente haga negocio con nosotros y nosotros con él? Y ese agente comercial, exactamente lo mismo, para que trabaje para nosotros y gane dinero con nosotros. ¿Hay algún secreto, Daniela?
Pues desde mi experiencia profesional, el secreto en primera mano es que haya una buena relación entre lo que es el fabricante y el distribuidor. O sea, que haya como una... que tiene que haber una buena relación y confianza, sobre todo.
Si ¿Y cuánto tiempo, perdona, y cuánto tiempo se tarda en generar esa confianza? Porque estamos hablando del cortoplacismo. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear esa muy buena relación entre vosotros y el distribuidor?
Mira, yo lo que suelo hacer es investigar cuando tengo un potencial distribuidor, investigo el distribuidor. O sea, no solo a nivel de su página web, de los productos, obviamente hacemos como tenemos un template también donde le pedimos información, pero es importante también con certificarnos con otras fuentes de información que tengamos, si es correcto lo que están haciendo. Y si es así, hablar con sinceridad, ¿no? Es decir, pues mira, esto es lo que hay, esta es la forma de cómo trabajamos, tú lo puedes hacer y bueno, y de su parte también tiene que demostrar inicialmente si pues el mercado que tenga, ¿no? Que también nos tiene que contar su mercado. Yo os puedo decir, por ejemplo, y esto es sorprendente, pero Siria, hemos hecho un contrato con Siria y hemos vendido a Siria. Entonces, claro,
esto es cómo se llega a Siria, perdona, y eso.
Claro,
¿cómo se llega a vender en Siria con el cacao monumental después de la guerra o la guerra que siguen estando? ¿Vais a buscarlos o ellos?
También nos buscan, afortunadamente, porque como tenemos un producto especial y como también tenemos una patente, nos buscan, es cierto. Tenemos esa facilidad también. Es un puntazo a favor. Pero es verdad que es eso que decíamos, ¿no? Pues Siria, pues la guerra, ¿cómo es posible? Pues la mano de obra es barata. Entonces, hablando en el sentido general, ¿no? Entonces, es muy fácil que para los países vecinos ir a Siria, iniciar un proceso de fertilidad, pues es más barato que a lo mejor en su país, compensa. Entonces, bueno, pues Siria se adapta también en ese sentido. Y es curioso, pero es la realidad. Por eso digo que cada país es un mundo. O sea, cuando pensamos que un país que tenga económicamente esté bien, a lo mejor el sistema de salud, de la forma como lo tiene montado, puede que no sea nuestro mejor país, nuestro primero mercado, ¿vale? O sea, por ejemplo, hablando pues a nivel de continentes, Asia es nuestro primer mercado, en segundo lugar viene Europa. Sin embargo, nuestro primer país es Brasil. Entonces, hay que evaluar, es delicado. O sea, cada país es efectivamente un mundo.
Pues espero que todos nuestros cómplices que nos están escuchando estén adquiriendo este arte de generar estrategia y ver que es muy distinto y muy diferente y que tenemos que hacer las cosas de manera mucho más creativa y sobre todo fijar estrategias, que es de lo que siempre hablamos cuando estamos hablando del mundo del comercio exterior. Otra de las preguntas ahí profesionales que me gustaría hacerte es ¿cuánto tiempo viajas? ¿Cuánto tiempo pasas fuera de casa? ¿O pasabas? No. Porque con esto ya no se sabe.
No, es el coronavirus. No, ya me gustaría, antes de estar en esta profesión, sino como directora de ventas, viajaba más, porque a nivel de comercial, pues tienes que estar en la calle. Pero con 50 países es imposible, ¿vale? No da para todo. Una persona para tantos países, te tienes que centrar muy bien, te tienes que priorizar muchas cosas. Entonces, no me da para viajar como me gustaría. Confío mucho en mis distribuidores, entonces intento hacer un trabajo muy cercano con ellos, definir muy bien estrategias, y sobre todo que sepan que cuentan con un equipo científico y conmigo, o sea, para poder adaptarlo. Entonces ese es, no diré el secreto, pero yo creo que es la mejor forma en la realidad que tengo ahora mismo.
Tenerles contentos, hacerles sentirse que fueron parte de un equipo, que fueron parte de un grupo, que se sienten empresa. O sea, yo creo que hay mucho va el secreto ahí, ¿no? Que muchas empresas dicen es a la gente, bueno, ahí le tenemos a la gente de Brasil, que ni le ponen nombre, ¿no?
Nuestra gente en Brasil, hablando de ellos, pues por ejemplo, yo como soy portuguesa, les gustó mucho de poder hablar su idioma, entonces facilitó muchísimo el trámite. Teníamos pendiente hacer el registro y se ha hecho mucho más rápido de lo que se estaba haciendo. Es cierto que también cuento con mi compañero de registro y todo mi equipo, que somos todos funcionamos como una familia, pero es verdad que el idioma también facilita porque hacer el registro en Brasil, quién sabe, a nivel de exportación no es fácil.
Brasil no es fácil para nada, para nada. Brasil es un auténtico reto, vayas por donde vayas.
Pero tenemos peor.
Igual el sector, es un auténtico reto.
Y ahora mismo estamos en Rusia, que es otro desafío. Entonces, es lo que te digo. O sea, yo creo que estar cercano con el distribuidor es muy importante. Decirles, pues yo les digo siempre, si tenéis dudas en el producto, hacemos una sesión de aclaración con nuestros científicos y lo tenéis. Si hace falta, pues hacemos con la gente, con los clínicos, hacemos en directo. Si hace falta ir al país, vamos al país a hacer demostraciones y estar abiertos a hablar directamente con los clínicos, que muchas veces tienen, claro, preguntas muy científicas y que quieren escuchar al científico, ¿no? De científico para clínico, ¿por qué debo de hacer esto, no? Entonces, eso les da confianza, el poder tener el contacto directo con científicos, con gente que sabe del medio. Yo diría que es la clave.
Pues no sé, Juan, ¿alguna cosita más? Porque nos estamos comiendo el tiempo de una manera loca. Una hora se nos come, pero bueno, le hemos sacado un poquitín más, de unos cuantos minutejos más a Fernando en Radio Cómplices, pues vamos a cargar un poquitín más. ¿Juan?
Sí, dime.
No, pues eso, alguna cosita más de lo que me está comentando Daniela.
Creo que ha estado fantástico, ha sido muy, muy explicativo y además nos ha identificado bien como una empresa familiar, aunque sea una empresa de biomedicina, ¿no? Para que ver también un sector donde España suponemos que no es muy fuerte, pero el sector de la biomedicina con unos elementos científicos muy importantes y un producto muy tecnológicamente avanzado, cómo con poca gente se puede hacer una gran exportación y cómo crear valor añadido para el país.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Daniela. No te vayas todavía, si quieres, porque luego despedirnos y daremos otra batidita. Ahora sí entramos en el tiempo y en el espacio de exportadores por mundos donde estamos, de ACOCEC Responde. Guillermo, ¿estás por ahí? Guillermo ha desaparecido. Bueno, pues seguimos hablando con Guillermo, se va buscando. Otra de las preguntas que me gustaría tratarte y decirte de lo que estamos hablando, Daniela, sí, es de cuáles son, por ejemplo, desde tu punto de vista, cuáles los errores que más se puede cometer desde el punto de vista español, del empresario español, a la hora de que tú ves que has tenido tu trayectoria, a la hora de salir.
Desde el empresario español, yo diría, a ver, tengo alguna dificultad en contestarte a esa pregunta, pero las dificultades que yo creo que se encuentran no es tanto del empresario español, sino de lo que tú encuentras fuera, ¿no? A nivel de registro, si tú no registras tu producto, pues a cualquier momento tienes un problema, ¿no? Y de la parte de la calidad también, garantizar que tienes muy buena calidad de tu producto y garantizar que cumples con las normativas que te exigen. Entonces, yo creo que es más por ahí, o sea, si tú haces las cosas bien y cumples con lo que te es pedido, investigas tu mercado a exportar, y bueno, en mi caso con los distribuidores, tienes ahí una buena ligación con ellos o intentas tener una buena relación, porque esa es la base, ¿no? Porque si ellos, yo les digo siempre, si tú tienes éxito en tu mercado, yo lo voy a tener. Entonces, mi principal interés es que tú estés cómodo con lo que estás haciendo y con la información. Entonces, yo lo veo por este punto, no que el español tenga algún particular.
Bueno, eso yo creo un poco de mentalización sí es la que hay, pero bueno, ahí estamos. Guillermo, ¿estás ya con nosotros?
Sí, yo estoy, no sé si se me escuchará, pero vamos, estoy siguiendo el programa.
Pero antes no te oía. Perfecto. Bueno, pues tenemos aquí unas preguntitas sobre Acocer Responde y también... ¿Me oyes, Guillermo?
Sí, perfecto, a tu disposición, Miguel Ángel.
Bueno, tenemos aquí tres preguntitas que nos han llegado, también con el tema de China, aquí a... para que sean respondidas por el servicio de Acocer Responde que hace la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Mira, la primera pregunta que nos han pasado al programa es: ¿qué documentación se necesita para exportar aceite de oliva a China y si se pueden contratar los servicios externos de control de la documentación o siempre los tiene que hacer la propia empresa?
Perfecto. Empiezo por el final. Acocer Responde precisamente tiene dentro de sus servicios el servicio de poder supervisar la documentación que se prepara para los envíos, no solamente para China, sino para casi la mayoría de los países del mundo, además de hacer normalmente una especie de guía que permite a los interlocutores que contactan con nosotros el que esa guía le pueda servir para sus siguientes operaciones. Como un modelo básico de trabajo. También tienen la posibilidad de que el proyecto Acocer Responde les pueda ayudar a rellenar, a preparar en sí esa documentación, incluso a tener el contacto con el operador de destino a efectos de confirmar, validar o aclarar algunos de los documentos que en muchas ocasiones el importador entiende qué es lo que está pidiendo, pero no lo está entendiendo el exportador y por tanto tenemos dudas en cuanto al documento que es en sí, ¿no? Con respecto a la pregunta que se ha planteado, bueno, el aceite a China se exporta de forma bastante regular, pero es verdad que China cada X meses incorpora algún elemento nuevo, incluso aduaneramente hace algunas diferenciaciones según la región estado en la cual se va a hacer esa importación. Por poner, simplemente por hacer, si queréis, un check-in muy rápido a esta pregunta, es fundamental que esté el BL, por supuesto, el BL, el RWE Bill o el 5TIF en vía ferroviaria para poder alcanzar el mercado.
Sí, el documento de transporte, lógicamente, sí.
Exactamente, ¿no? En este caso es muy importante entregar un flowchart para definir muy bien los ingredientes que lleva el aceite, y es un documento que no tiene por qué ser emitido por ningún laboratorio. También es muy interesante poder aportar un Certificate of Crop Date también para poder hablar sobre la producción, cómo es todo ese proceso de trazabilidad que se ha seguido para poder elaborar, un certificado puro en sí de ingredientes, certificados de calidad, los básicos que puede elaborar cualquier analítica, cualquier laboratorio, certificado de origen, porque en este caso tienen que ir con los de la Cámara de Comercio, un análisis de calidad externa. En este caso el aceite tiene un control de calidad, la salida que es de calidad técnica del Estado español, que es el SOIBRE, pero a su vez China pide un certificado de calidad sanitaria que expide Sanidad y que en este caso la aduana de exportación no lo reclama, pero sin embargo sí se lo van a reclamar, la que se conoce habitualmente como la sábana, ¿no? Obviamente el certificado de peso, fundamental que se marque el peso bruto con un etiquetado de alguien externo, el certificado de pesaje en puerto, el de báscula en la almazara o en la cooperativa que correspondiera, y luego los estándares, ¿no? La factura comercial, el packing list, el número del registro completo que tienen en China y el número de alta dentro del registro sanitario, es decir, el documento que confirma que el proveedor de aceite está dado de alta en el registro sanitario y aduanero de China.
Pues muy bien, perfecto. Sobre cuántos documentos son los que se necesitan para que tengan nuestros cómplices, tengan más o menos claro los documentos con los cuales tienen que hacerse con ellos.
Pues en China ahora mismo para aceite de oliva, más o menos haciendo la recuperación del DUA, la declaración fiscal, es decir, un expediente completo, estaría en torno a 16 documentos.
16 documentos. Bueno, sin nada. Bueno, ahí tenemos otra segunda pregunta. Con un problema de interpretación del CAU, del Código Aduanero. Dice que, no nos dice el nombre, la verdad, pero bueno, nos pone ahí nos mandan la pregunta sin identificarse, pero nos dicen que dice que su representante aduanero no quiere avalar una operación de importación ante la autoridad aduanera. ¿Si el representante está obligado por ley o no?
Vale, bien. Aquí nos vamos al artículo 18 del Código Aduanero de la Unión, ¿no? Que habla específicamente de la figura del representante aduanero. Y en su apartado 1, concretamente dice que toda persona podrá nombrar a un representante aduanero. Esta representación dice que puede ser directa, en cuyo caso el representante actúa en nombre y por cuenta de la otra persona, o indirecta, en cuyo caso actuará en nombre propio o por cuenta de otra persona. El artículo 19 habla concretamente del tipo de poderes de representación que se otorgan por parte de las empresas a estos representantes aduaneros, ¿no? El artículo 77 haría referencia, por ir muy rápido, a cómo debería de procederse en el proceso del despacho de importación con respecto a la generación de la deuda aduanera, y concretamente el artículo 89 del CAU habla de las garantías que se suelen poner. Y en este punto, en el artículo 89, en el punto 2, la autoridad aduanera siempre determina que exige la constitución de una garantía que avale precisamente los gastos que se generan como deuda aduanera. En este caso estamos hablando de los derechos de importación y otros gravámenes que se puedan devengar de la acción. Y determina y deja muy muy claro que esto lo tiene que realizar siempre quien vaya a ser el tomador o el responsable ante la administración, es decir, puede ser perfectamente el importador, un representado como tercero, y en el caso del representado como tercero aparecen dos figuras. O aparece la figura de quienes hoy son los representantes aduaneros, antiguamente llamados agentes de aduana. Por tanto, la respuesta es, se puede negar, pues porque no le interesará por alguna razón, pero no porque la ley diga que no puede él presentarlo. O incluso a través de un fiador.
Bueno, pues os imagino que ahí será también algún tipo de conflicto entre ellos, ¿no? Entre el proveedor y el cliente.
No es un conflicto, ¿no? Miguel Ángel. No, yo creo que no es un conflicto. La realidad es que desde que el CAU ha entrado en funcionamiento y han cambiado un poco los conceptos de las garantías, es verdad que hemos vivido una época en Europa y en España en el que los agentes de aduana soportaban toda la deuda aduanera de sus clientes y luego les repercutían un coste de comisión a la hora de pasarles la factura a 30 días y demás. Y con toda la modificación que se ha establecido y sobre todo con la figura de las OEAs y la no obligación en algunos de ellos de tener ya la garantía obligatoria presentada, pues de alguna forma es como que se están retirando soportar ese gasto económico y repercutiéndoselo directamente, pero tampoco están dando excesivas explicaciones a las empresas de siempre de por qué ahora no me lo estás dando.
Simplemente yo creo que es bueno, de carácter. Una última pregunta, Tintero, porque nos estamos pasando ya una barbaridad de tiempo.
Lo estoy viendo, nada. Y si no, se deja para el siguiente programa, Miguel
Ángel. Un poquito, no, si quieres la dejamos ya, porque creo que es importante para ir terminando y hacemos ya las despedidas. Y bueno, es sobre todo porque si no, se nos van acumulando la semana que viene y tenemos ahí, ya tengo yo la batería preparada y tenemos de momento solo tres, que las iremos sacando las preguntas pues poco a poco, ¿no?
Correcto.
Es decir, nos preguntan desde Perú si se puede importar a la Unión Europea el fruto de una planta que se llama Sifalis o Sifalis.
Sifalis, sí.
Sifalis, sí, ¿no? Pues mira, le he dicho de todas las maneras, menos la última que no he dicho.
Bueno, Vale, para los entendidos es una solanácea, familia tomates, patatas, en fin, ¿no? Vale, es un se le conoce como el tomate andino, ¿no? Tiene una figura, es una frutita de color amarillento habitualmente, aunque puede tener tono anaranjado, es una especie de tomate cuando se abre en su configuración y tiene un toque cítrico curioso. Bueno, efectivamente, sí, la respuesta es sí, se puede importar, también se le conoce comercialmente como el agua y manto. Bien, entonces, se la conoce como fundamentalmente la Physalis peruviana, y se puede importar. La Unión Europea la tiene reconocida para los tres usos. La tiene tanto para uso y fin en sus aceites, para uso cosmético. Lo tiene incluso para en diferentes formatos para uso y destino alimentario en animales. Y lo tiene también destinado para uso y consumo en alimentación. De hecho, dos de los grandes mercados en Europa que lo consumen son Alemania y Reino Unido. Son los dos posiblemente grandes consumidores de la Physalis. En España, sin embargo, la Physalis todavía sigue siendo un producto, pues eso, exótico, tropical. Te puede importar, sí. De todas formas, recomendación para este tipo de pregunta es muy interesante cara a los importadores que consulten con ACOCER Responde, porque ACOCER Responde siempre está en contacto con todas las administraciones españolas y comunitarias en el sentido de estar atento a la legislación que aplica a las mercancías, con lo cual es muy fácil y muy cómodo dentro de la red de profesionales que tiene ACOCEX el hecho de poder rápidamente detectar si ese producto cumple o no cumple con unos requisitos muy determinados a la hora de poder importar. Muchas gracias, Miguel.
Nada, gracias a ti, Guillermo, gracias a ACOCER Responde, a ACOCEX, y nada, nos hemos pasado, pues nos vamos a pasar un cuartito de hora más, pero bueno, creo que el programa lo merecía por la calidad de nuestros invitados y por todos los temas que hemos tratado. Juan, sí me gustaría que lo despidieras tú, que despidieras a nuestras invitadas de hoy.
Perfecto, y sobre todo yo creo que el que hizo la pregunta a Guillermo era a ver si lo pillaba, el del tomate este último, pues.
Sí, sí.
Ninguno de nosotros tiene ni idea de lo que es esa fruta, pero bueno.
Bueno, en este caso, Juan, 30 segundos no ha sido muy fácil, no ha sido muy difícil, y esto lo hacemos muy así a pecho descubierto. No ha sido muy difícil porque, como algunos saben, aparte uno de mis hobbies es el cultivo, ¿no? Cultivar plantas, ¿no? Y una de las plantas que cultivo
curiosamente es. Tienes un huerto urbano ahí maravilloso, ¿no?
Muy bien.
Bueno, muy bien, pues yo creo que ha sido un programa muy muy entretenido. Primero hemos tenido la opinión de Alexander, que nos ha dado la visión latinoamericana. Luego he aportado yo un poquito sobre España también y geopolítica mundial. Y luego, lo más importante, nuestras invitadas en este caso, ¿no? Tanto Estela con su visión de China Club Spain y ese asesoramiento y relación entre España y China. Y luego Daniela Martín, que nos ha ilustrado como una pyme pequeñita, pero con mucho valor añadido de producto en el sector de la biomedicina, pues puede llegar a muchos países y puede un producto español pues tener presencia en mercados internacionales. Y yo creo que con eso, pues simplemente dar las gracias a todos, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, Estela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que podamos, que continúe, que toda esta labor que estáis haciendo en China Club Spain, que se pueda hacer, que los asociados de ACOCEX puedan también colaborar con vosotros, sobre todo los especializados en el mercado chino y el mercado asiático. Muchísimas gracias por estar, ha sido todo un placer el poder escucharte y conocerte, aunque sea de manera virtual y radiofónicamente.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer para mí también.
Gracias, y Daniela Martins, lo mismo, encantado por conocerte, saludarte de este
muchas
encuentro
gracias
virtual y radiofónico. Y se han quedado preguntas en el tintero que procuraremos que se vayan resolviendo e incluso te las podremos ir pasando para que conteste, sobre todo de consejos que nos estaban pidiendo algunos de los oyentes, pero como veis nos hemos ido de una hora y cuarto. Daniela, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y nada, y a vosotros, cómplices, encantado de que estéis ahí. Esperamos contar con vosotros para la próxima semana. Y nada, daros las gracias y sobre todo dar las gracias a ACOCEX, a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, por su patrocinio, por su ayuda, por su promoción. A INFEDEX, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, con su vicepresidente, con Juan Ramón Suárez, aquí presente. Y también a MVC Consultores de Comercio Exterior. Muchísimas gracias a nuestros cómplices, a Radio Cómplices, a Fernando Rodríguez de Cómplices, por ser también cómplices, hacer partícipe a este programa de Exportadores por el Mundo. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!
Pues esto ha sido el programa Exportadores por el Mundo con Miguel Ángel Martín. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Cómplices.